Venga conmigo porque hoy decíamos tenemos un programa muy especial. Tenemos que comprimir tanto swing, tanta información. Y Sensei Maya.
Y depende de cómo lo diga Nicolás Guillén.
Ay, no es Sensei Maya. Esto es de Eduardo Baranzano y es la única, me decías, la única composición.
Sí, la composición que he terminado así en la prima. Y le gusta decir a los cineastas. Y con ayuda, porque realmente está basada por lo que canta prácticamente Nicolás Guillén en su forma de declamar. Uh-huh. Y como tenía unas poesías tan musicales y tan cantadas, le saqué lo que era el dictado rítmico melódico y una nota más arriba o más abajo y salió Sensei Maya. No sé si escuchaste alguna vez grabaciones de
alguna cosa, pero tampoco es hurgado, ¿viste? No he metido mucho.
Sí, tienen unas cuantas de sus poesías declamadas, dichas por él, y tienen una... Bueno, el son estaba en su poesía, ¿no? Y entonces realmente dices, esto es musicalizable, ¿no? Entonces agarré por ese lado y dije, con ayuda es más fácil. Y salió Sensei Maya. Tenía ideas de hacer dos o tres más, una serie, una uh-huh. pequeña suite antillana o lo que fuera, de poesías del Songo Rocosongo o de alguna cosa así, pero claro, eso lleva tiempo.
Con quien estamos hablando es Eduardo Baranzano y es un gustazo tenerte acá en nuestra casa, Eduardo.
El gusto es mío.
Un guitarrista además que ancló por España, por el País Vasco en realidad.
Sí.
No gusta nada que diga España, ¿no?
Me suena raro. Estando allí, decir España es más difícil de escuchar. Se habla del Estado español.
Sí.
Para hacerlo más claramente. Y la verdad es que uno conociendo el País Vasco entiende que aquello es un país aparte, así como el país valenciá o el país catalá o en general, ¿no? Hay ciertas peculiaridades, ¿no?
Bueno, un hombre que sale con la guitarra, con un estudio de guitarra fuerte en nuestro medio, fue una elección de entrada lo tuyo, ¿no? ¿O fue, cómo fue decantando el guitarrista que hoy es Eduardo Baranzano?
No sé.
¿Qué vas a hacer con el fútbol? ¿Vas a ser ingeniero? ¿Qué vas a hacer cuando...?
Hice algunos pasos por la portería, por ser de golero.
¿Así? Fue
de golero.
¿Pero eras el corrido por elección o el que mandan al arco?
Sí, era muy malo. O sea, que el que dejan ahí porque no tiene otra.
Sí.
No, pero no sé, de chiquito, sí, ni me lo planteé, yo qué sé. Vino casi conmigo la guitarra, guitarra vino a través de familiares y así, pero no sé, fue un descubrimiento que siempre lo tengo como incorporado desde chiquitito.
¿Y cuál fue tu primera guitarra?
La primera guitarra fue una guitarra que encontraron en la calle, me parece, que era una cosa, ya ni me acuerdo, pero sé que hubo una guitarra que curiosamente apareció por la calle, que nadie la reclamaba y bueno, entonces estaba suelta en la calle por ahí.
No te puedo creer.
En serio, sí, una cosa así rara. Había una guitarra chiquitita también, que era de unos parientes, pero digamos y después mi abuela que también tocaba, de mayor se había puesto a tocar y a cantar zambas y eso, aprender para cantar canciones. O sea que tengo ahí una serie de como de casi sueños, ¿no? Que de esas cosas que no te acordás realmente certeramente, ¿no?
Son cosas que... sueños, ¿no? De la vida misma, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué suena, qué música suena con esos ensueños? ¿Las zambas cantadas por la abuela?
Sí, eso sí. Sí, en familia y todas esas cosas, sí. Algunas milongas que se aprendía. Después, bueno, las cosas que fui aprendiendo desde chiquito.
Y hoy se trajo además la guitarra Miranda, que es además el patrocinio de... el apoyo para este concierto que mañana Eduardo Baranzano va a estar dando en La Colmena, en este lugar que debo visita, en Maldonado 2182. Y vamos a escuchar un poco esa guitarra de entrada nomás, ¿puede ser?
Sí, sí.
Eduardo Baranzano aquí en Café Torrado. ¿Qué vamos a escuchar, Eduardo?
Y si te parece voy a tocar un poco de lo que voy a empezar también mañana el recital, una pieza de David Qualey, un norteamericano que vive en Alemania, aunque también se casó con una centroamericana y así anda, pero ¿qué tiene el tipo de el picking ese del norteamericano?
A ver. Thank you. Muy bien. ¿Viste lo que suena esa guitarra? Eduardo Baranzano. Y les cuento a ustedes, o quien lo esté mirando en la página web, no sé qué cámara, estoy como Susana Jiménez, ¿qué cámara nos enfoca? ¿Cuál es mi cámara? A ver, me falta el perro salchicha. ¿Cómo se llama el perro salchicha? Yo sé si no sé salchicha.
¿Cómo salchicha?
¿Un mono con pelo? ¿Qué es eso que tiene? No sé qué.
No sé cómo es la marca, pero no es salchicha. La marca.
La marca. Sí, esto es de Baker. Debe ser.
Se llama Yasmín.
Bueno, Jasmine, exactamente.
Pero vos tenés a Monsieur Guillaume.
Yo tengo a Monsieur Guillaume, que tiene pelo de verdad. Bueno, decía, no sé si lo ven, pero tiene la guitarra calzada en la pierna derecha y toca con la mano derecha. Y lo digo esto, y usted sabe que me refiero con... Estoy poniendo estas cosas en su lugar porque acabo de presentarse muy poco tiempo el zurdito Mastra, o de tomar contacto con Mastra, quien no conocía de la noche, y salió un disco de Zurdo Mastra que era una cosa increíble, ¿no? Que montaba la guitarra al revés, con las bordonas hacia abajo, ya que digitaba con las bordonas, y tocaba con la guitarra enteramente al revés, siendo zurdo, ¿no? En este caso lo que decía ese Eduardo Manzano, toca con la guitarra en la posición de la pierna derecha. ¿Y qué pasa con aquella formación de Olga Pierre o de Eduardo Fernández, aquella formación clásica de tocar con la guitarra sobre la apoyada en la pierna izquierda, con el banquito y la franela y eso? ¿Dónde quedó eso?
Eso para las clases está muy bien, ¿eh? Hay que mantener eso. Y para el concierto también. La verdad es que la posición clásica esa de la pierna izquierda y demás es muy útil para estar más cómodo a la hora de tocar, ¿no?
Sí, no es más cómodo tocar así, con la pierna cruzada, como estás tocando ahora, ¿eh?
Depende de la obra. Hay ciertas obras con un poquito más de dificultad o lo que sea, que si no pones en la oposición esta, en la posición tradicional de la guitarra clásica, se hace más complicado el acceso a las zonas sobreaguda de la guitarra o tener la mano derecha libre para poder buscar diferentes colores y ese tipo de cosas, se hace más difícil.
¿Qué te ha dado ser un guitarrista uruguayo? ¿Ha sido más fácil para entrar al resto del mundo o tuviste que romperte el alma como cualquier otro?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero generalmente el hecho de ser uruguayo, hay un respeto ya por la escuela uruguaya grande, en todos lados, ¿eh? Siempre hay la tradición de... Hablábamos el otro día también, amigos y colegas, de cuántos uruguayos hay por ahí reconocidos, ¿no? Y realmente conocidos como guitarristas. Y ya después cuando, por ejemplo, menciono por allí... hablamos de guitarristas en general con colegas en España o en Francia. Dice, sí, ese es uruguayo, le digo. Como uruguayo también, me dicen, ¿no? Es como que, ¿cuántos uruguayos pueden haber guitarristas, no? Y hay una densidad muy grande de guitarristas muy buenos fuera. Y entonces, la verdad es que es un reconocimiento ya. Es como una carta de presentación.
Y eso también en alguna hora... No sé en qué hora, pero en alguna hora debe pesar también, como diciendo, qué responsabilidad, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
¿Y cómo se maneja eso, Eduardo? ¿Con trabajo, con... ¿Cuánto de improvisación y cuánto de trabajo hay en todo esto?
Ah, no, de trabajo tiene que haber mucho. O sea, supongo que yo trabajé todo lo que tenía que haber trabajado, porque uno siempre piensa que trabajó no lo suficiente, ¿no? Pero trabajo sí que ha habido mucho. Aunque me gustaría también decir que la improvisación es muy buena. Pero claro, la improvisación es parte de o sea, la improvisación es trabajar sobre la improvisación, ¿no? Aprendí mucho también de muchos guitarristas populares y que no son de escuelas de formación escolástica o que sea, ¿no? O me gusta decir como un conocido tuyo de Klisic, que le robé un poco de su ridiculum vitae del currículum que aprendió con tal y cual y así, pero que se está perfeccionando con sus alumnos continuamente, ¿no?
¿A vos te pasa lo mismo?
Sí, sin duda ninguna.
¿Pero también fue una elección dedicarte a la docencia o fue vamos a agarrar una cosa segura por este lado mientras viajamos por el otro para anclar?
La docencia
si tuvieses que elegir, ¿qué harías, por ejemplo?
¿Qué elegir? No sé, es que son las dos cosas son satisfactorias, son satisfactorias, ¿no? La verdad es que en la tarea de un músico guitarrista en general es difícil que no sea ligada a la docencia. Así como de repente un músico de orquesta, con el trabajo de la música de orquesta, me refiero a violinistas o flautistas, qué sé yo, en algunos medios por lo menos pueden... no tenían la necesidad de tener un trabajo de docente, ¿no? Pero instrumentos como el piano o la guitarra, que la salida normal es la docencia, porque no hay no puede estar tocando todo el tiempo, profesionalmente me refiero, ¿no? Es más difícil de que sea así.
Y sin embargo, vos has tenido una actividad como solista muy importante, de hacer conciertos y de dar conciertos en varios lugares del mundo, ¿no? Bueno, también vinculado a orquestas sinfónicas o filarmónicas, y también vinculados a suites y a grupos de cámara más chicos, ¿no?
Sí, la verdad es que esa tarea de músico te permite muchas veces ir a tocar por muchos lados. Es una gran ventaja del músico, ¿no? A pesar de que muchas veces el ir a tocar a, no sé, a Estambul o lo que sea, muchas veces pasa que lo que haces es estar en el hotel practicando, ir al teatro y poco puedes ver de la Mezquita Azul, ¿no?
Claro.
Pero quiero decir que sí que te da oportunidad de estar viajando, conocer gente, que es lo bonito, ¿no? Y lo lindo, y mirar qué tipo de música se escucha en esos lados. Y bueno, y la tarea de tocar a solo, tocar en dúo, tocar en trío, con orquestas, depende un poco del momento y de la actividad o de la planteamiento que se haga, no sé, de la racha que tengas también.
Como vocación, ¿qué es lo que te gusta más?
La verdad es que pensé siempre que tocar solo estaba muy bien, pero muchas veces eché mucho de menos tocar cosas con grupo, ¿no? En cámara. La verdad es que es estupendo tocar con alguien más, ¿no?
Formar parte, ¿no?
Sí. La guitarra, además, es un instrumento que nosotros los músicos clásicos, y generalmente el guitarrista en general, piensa que se autoabastece, digamos, ¿no? Que tiene su melodía, su acompañamiento, su armonía, y que con eso vale, ¿no? Pero en el fondo es instrumento de acompañamiento, sin duda. No puede hacer todo, ¿no? Y tiene muchas limitaciones, ¿no? Son limitaciones muy lindas, ¿no? Son limitaciones que son de esas que hacen que el público de la guitarra sea un público muy imaginativo, que es un instrumento bastante poco afinado, con poca sonoridad, con un registro muy limitado, con unas posibilidades limitadas en relación a otros instrumentos bastante más perfectos en ese aspecto, ¿no? Pero aún así es un instrumento que sí se puede hacer muchas cosas, pero cuando está con algo al costado, digamos, con algún otro instrumento, la verdad es que se agradece muchísimo, ¿no? Se puede llegar a tocar un montón de música que es imposible tocar a solo, ¿no? Y disfrutar de ella.
¿Sos un músico clásico, clásico en entendido de lo barroco, o clásico en de formación académica? ¿No tenés contacto con la música contemporánea, por ejemplo?
Bueno, con lo que algunas obras me dan, sí, pero generalmente hay ciertas obras que me llaman mucho la atención de la música contemporánea. No es que sea, no tengo ninguna cosa que me atraiga en exclusiva, digamos, ¿no?
Porque aparte viste que los movimientos modernos, pasa lo mismo en la arquitectura, los movimientos modernos nacieron en 1927, ¿viste?
Sí.
El arte moderno nació a principios del siglo, y la música también contemporánea viene con músicos también de esa década, ¿no?
Sí, es verdad. Verdad, sí.
¿No te pega mucho seguir siendo más barroco? Si tenés que elegir un repertorio, ¿sos más barroco?
No, soy un poco de todo. Me parece que me gusta mucho la música contemporánea, ¿no? Tampoco todo tipo de música contemporánea, pero tampoco todo tipo de música barroca. No sé, es como hay cierto lenguaje que me atrae más, ¿no? Un lenguaje de esa música que está hecha simplemente, digamos, hoy en día, por ordenador, por computadora, aunque está hecho a mano, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que está hecho por la cabeza, y que te lo tiene que explicar el tipo, porque si este intervalo se repite luego aquí y este motivo está perfectamente puesto ahí, eso a la larga no me convence mucho. Por ahí el resultado es muy bueno, ¿no? Pero generalmente tiene que tener algunos contenidos un poquito más humanos, ¿no? Esos son los que me atraen mucho más, que seguro si me captan, sin duda.
Eduardo Balanzano está con nosotros, es increíble, me hubiese gustado poder tener el programa ayer mismo también para poder hacer mucho más tiempo, ¿no? Pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a escucharte con otra cosita, a ver, mostrarnos algo más de lo que vamos a escuchar mañana de noche en la Colmena.
Bueno, no sé si lo van a escuchar mañana de noche, lo tengo en duda, pero voy a tocar algo así de Leo Brouwer, que es, mira, claro, contemporáneo, uh-huh, un cubano estupendo, que este también ha pasado por todos los ámbitos, empezó a tocar la guitarra porque le gustaba el flamenco, por ejemplo. Y no sé si mucha gente lo sabe, de los clásicos creo que rehuyen esa parte de la historia.
Mala palabra, ¿no?
Sí. y, y escribió muchas cosas. Mañana tocaré el Decamerón Negro, que es una pieza basada en cuentos africanos, historias africanas, y que es de un lenguaje bastante contemporáneo. Y contemporáneo, quiere decir, bastante poco tonal o bastante alejado de la tradición. Sin embargo, él tiene una música que se llama Un Día de Noviembre. Estamos todavía en el mes. Bien. Y es, creo que es una música hecha para una película. Y
así que mañana sale con ñoquis también.
También, mañana. Sí, señor.
A ver. ¿Brauer?
Brauer. No parece, pero Brauer.
Qué impresionante, ¿eh?
Sí,
sí. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Cuando yo te conocí en el Festival de Guitarra en el 96, ¿no? Fue que se hizo en la Sala Brunet.
Sí.
Que vinieron también los españoles. Yo no me acuerdo si fue ese, ¿eh? Que vinieron los españoles, aquellos, el... No sé si no vino el Duda, pero eran tres guitarristas. Eran españoles.
Teogótico.
Había algún
argentino y español.
Había un argentino que rompía todo, también no me acuerdo cómo se llamaba.
Gustavo Margulis.
Me acuerdo.
Gustavo, sí. Gustavo es el argentino y los otros dos son José y Ignacio.
Bueno, pues venía esto de me impresionó mucho verte, porque venía muy clásico el repertorio, o venía muy jugado también a la música de origen español. Y vos saliste africaneando la cosa, y eso me ubicó mucho más en, me trajo mucho más en tierra, digamos,
sí, sí.
¿No? ¿Eso qué pasó? ¿Pasó de largo? Porque te veo que estás seguís buscando como o esas raíces. O, me hablaste de. Lo primero que escuchamos fue en la musicalización tuya de los poemas de Nicolás Guillén. Hablaste de la referencia africana en el tema, en la obra de Brauer. O sea que estás presente permanentemente, ¿no?
No, eso me sigo tocando. Siempre trato de buscar eso, la música de diferentes sitios. No me quedo con la europea sola de ninguna manera, aunque rescato siempre lo que me gusta más de todos lados. La música nuestra, digamos, la música de aquí, me la llevé y fue desatándose cada vez más fuera, en realidad, que dentro del país, y cada vez me atrae más, ¿no? Y trato, además, de recuperarla.
Yo, a través de un trabajo que me grabó Osvaldo Leite, a quien agradezco además el contrato siempre y la preocupación, tenés un buen productor, te voy a decir.
Y cuñado.
Mi cuñado. Porque me acercó un material que tiene una serie de participaciones en discos y de conciertos y festivales de guitarras del mundo, 96, 97, 98, 99. Y en todos hay alguna vinculación a esto, la danza real del Congo, por ejemplo, Candombelele de Ricardo Barceló, que me llamó mucho la atención, igual que el Murgo Tango, Silbando Candombe. Esta es otra tuya, mirá.
Sí, esa fue improvisada en realidad.
¿Ah, sí?
Sí. Teníamos que grabar, hubo un festival el año del cinco centenario, en 1992, se hizo un festival muy lindo en Francia, porque España no se pudo organizar, curiosamente, y se hizo un festival en donde surgieron todas esas ideas de guitarras de América y así, el festival este muy grande que se hace también en Argentina con Juan Falú, que se llama Guitarras del Mundo. Y entonces allá realmente conocí a gente como Jorge Cardoso, unos argentinos como Juan Falú, que me hicieron realmente pensar en un montón de cosas. De eso que te dicen, sí, eso que te dicen, nadie toca mejor la música de su país que el que es de su país, ¿no? Y me decía, ¿por qué no tocas unas cosas milongas y estas cosas y así? Entonces ahí, bueno, para allá me empecé a preparar y terminé grabando unas milongas de Osiris Rodríguez Castillos.
Sí, buenísimas.
Buenísimas, muy olvidadas, por cierto. Y bueno, me puse a componer alguna cosita y salió un candombe improvisadito, ¿no? Y la verdad es que a partir del conocimiento de esta gente que venía más del mundo popular al clásico o que estaba ahí entre medias, ahí me encontré con un espejo en donde podía mirarme sin ningún problema, ¿no?
Sí, sin prejuicios, ¿no?
Exactamente, sí.
Eduardo Baranzano se presenta mañana por la noche a las 21 horas en La Colmena, Maldonado 2182. El teléfono, para que ustedes hagan ya una reserva, son 170 lugares. El teléfono es 402-7868. Eduardo, hiciste una referencia buenísima sobre la música europea. ¿A nosotros la música europea nos formó o nos deformó?
Yo creo que ambas cosas pueden ser válidas, pero formarse, sin duda, ¿no? O sea, que la formación depende de en qué ámbitos, ¿no? Y no sé si consideras eso, pero...
No, la pregunta va al hecho de decir uno recibe la enseñanza permanentemente académica y que después a veces es como que reacciona frente a eso, justamente, ¿no? Entonces ahí viene la formación y la deformación.
Yo supongo que también...
Te lo digo porque además vos estás dando cátedra, ¿no?
Sí.
O sea, que estás formando gente.
Sí, sí. Creo que es válido aprender de la música europea, pero y de la música sudamericana o de cualquier tipo de música, siempre que entendamos que un instrumento es realmente un instrumento, ¿no? Y el padre de uno de los amigos estos argentinos, Moyano, que era un escritor, decía que en realidad uno no estudia el instrumento, sino que el instrumento lo estudia uno mismo. Y la labor del docente, además, es a través de ese instrumento poder meter las manos en la masa de la psicología y del alma de ese alumno que tienes en clase, ¿no?
Como para hacernos sonar, ¿no?
Exacto. Es en realidad, y si vos, que sos músico también, sabes perfectamente que generalmente la persona se expresa, en este caso con música, realmente como es. Vos escuchás un músico de un instrumento, de otro, de la misma clase, incluso del mismo profesor, y cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Y porque si el profesor es bueno, puede hacer salir a esa persona que está dentro de ese alumno y que se exprese realmente como es, con sus defectos y sus virtudes. Y entonces si concebimos así al instrumento, entendemos que cualquier música nos puede servir. La cuestión está en que la música o el profesor en cuestión admita todos tipos de música y no rechace ninguna, como válido, ningún tipo de enseñanza, ¿no? Sí, yo conozco mucha gente por ahí que, especialmente en algunos conservatorios, por ejemplo, que rechazaban de plano, como dices, cierto tipo de música que provenía de tal lado, sin mirarla y ni escucharla siquiera, ¿no? Uh-huh. Eso sí es lo que malforma, pero no la misma música, ¿no?
Una persona que ha tenido en el camino se ha cruzado y con maestros como Brauer, como Russell, como Santórsola, dijimos los uruguayos como Rodolfo Fernández, como Olga Pierre, a vos, en este momento, hoy, en el 2004, siendo un guitarrista maduro, que además da cátedra, hace la escuela Balanzano, ¿no? Digo, ¿quién te faltó? ¿Qué maestro te faltó? Pa, ¿cómo me hubiese gustado conocer a este maestro?
Hay ciertas personalidades así de estos que dices, qué bien que toca ese tipo y que me gustaría conocerlo. En el mundo de lo clásico, por ejemplo, Julian Brim, que todavía tengo tiempo porque estará por ahí, pero está muy inaccesible. Es un tipo que siempre me atrajo la forma de tocar, ¿no? Y dentro del mundo popular, pues un montón de gente, ¿no? Un montón de gente, desde el Alfredo que estábamos escuchando hoy. La otra vez, hace un par de años estuve en ese Guitarras del Mundo que te mencionaba, uh-huh. y por allá por la Rioja, Argentina, estábamos con Luis Chazarreta, que es un guitarrista estupendo, un tipo bárbaro que hay por allá, y que formó parte de la última parte de la vida de Alfredo del cuarteto Zitarrosa en Buenos Aires. Y me contaba sus historias y qué sé yo, esas cosas. Y entonces esas cosas, que me hubiera gustado conocer a ese tipo, ¿no? Y no sé, tantos, ¿no? Qué sé yo.
¿A Laura Canón la conoces, no?
No, solamente de nombre desde hace mucho, además.
Mira lo que es eso. Mira lo que
Hola,
es
esa petisa. Laura, ¿cómo te va?
Esa petisa divina, mirá. ¿Eh?
¿Cómo estás?
¿Cómo va, Lauriña? Pimentiña. Eduardo, yo te agradezco un montón la presencia, te agradezco el aguante, porque fue un programa que está muy comprimido hoy, por lo general los programas son más distendidos, y bueno, teníamos el privilegio de tener dos pesos pesados de los espectáculos que se van a dar esta semana, y es como la cartelera andante que hacemos habitualmente, que es nuestra cartelera que tiene mucha sugerencia muy sutil o muy querida, uh-huh. realidad, ¿no? Y en este caso queríamos hacerlo con la Fonoplatea, por eso, día previo al concierto, que vengas acá un domingo de noche.
No, encantado.
Te agradezco especialmente.
Te agradezco además, creo que en nombre de mucha gente, el tipo de programa que llevas, que parece que es un programa que no es habitual, y por lo menos lo que escucho, no he escuchado mucho por este medio, ¿no? Pero en otros medios es muy difícil de encontrar. Digo, te hablo de Europa y estas cosas, no se encuentra. Sí,
para el Uruguay, yo campeones, vamos arriba, sí, por de ellos. Bueno, señores, yo puedo pedir el bayón, vamos a escuchar el bayón, ¿podemos? El Bayón Malandro de Egiberto Gismonchi es el 5. Así lo despedimos a Eduardo Balanzano para que se vaya tranquilo con Osvaldo. Gracias, Osvaldo, por acercarlo y por el material que nos acercaste y que difundimos. 2x3 ponemos alguna cosita de Eduardo para tenerlo.
Qué bien.
Cuando tengas un disco, volantealo por acá.
Hecho.
¿Está?
Bárbaro.
Mucha merda mañana.
Gracias. Chao.